barrios, por barrios, así que atentos todos los vecinos cuando contemos por dónde van a estar hablando puntualmente de educación sexual. Para contarnos todos los detalles de estos talleres que se están llevando a cabo por barrios, es que estamos en comunicación con Fernanda Pereira, directora municipal de Género y Diversidad. Fer, buen día aquí en el estudio, como siempre. Francisco y Clara te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, acá arrancando en este viernes y hemos visto que, bueno, vienen llevando a cabo estos talleres, ya llevan unos por distintos barrios, hoy van a estar por otros, pero queríamos saber un poco, bueno, la dinámica, conocer un poco la agenda, por dónde van a andar y la importancia de estos talleres, ¿no?
Sí, bueno, estuvimos en el barrio Tibileti, estuvimos el miércoles. Empezamos, esta va a ser como una, es una primera etapa, es un primer acercamiento. Todo surgió con un taller que tuvimos hace poquito con Nación a través de la Secretaría de la Mujer y el plan de gestión menstrual que vienen llevando hace mucho tiempo las chicas de la Secretaría de la Mujer con este programa de desarrollo sostenible de gestión menstrual. Sí. Pudimos articular con Nación y nos entregaron a nuestra comunidad, al municipio, 500 copas menstruales. Entonces, nosotros desde la municipalidad, con esas copas, bueno, decidimos hacer un taller de educación sexual comunitaria, ¿no? Y la idea es acercarnos a los barrios con esa temática. La idea, esa dinámica, digamos, es, bueno, esto, hacer talleres donde se hable de la sexualidad, de la conexión con el cuerpo, romper con algunos tabúes que tienen que ver con la menstruación, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con los estereotipos en los géneros, en los roles de los géneros. Y la verdad que, como, bueno, hoy vamos a estar en el barrio José Hernández y el lunes en el barrio Eva Perón. La verdad que la experiencia del barrio Tibileti fue hermosa. Una de las personas que estaban ahí, digo personas menstruantes, ¿no? Había usado nunca una copa, una copa menstrual, y después sucedió, porque digo, dentro de ese taller hablamos también de violencia de género, brindamos asesoría jurídica, ¿no? Todo el proceso judicial que pueden llegar a seguir, por ejemplo, cuando son violentadas o cuando necesitan reclamar, por ejemplo, una cuota de alimentos. Y la verdad que bueno, resultó maravilloso que después, por lo menos el 70% de las personas que estaban ahí, bueno, se vieron como muy involucradas para poder seguir sus casos de cerca, ¿no? Entonces, digo, ahí hubo un involucramiento más allá de las copas menstruales, que también estuvo bueno por otro lado. Entonces, la idea es esa, es acercarnos a los barrios y ver qué es lo que sucede. Entonces, este es un primer acercamiento, es una primera etapa. La idea es poder acercarnos a todos los barrios de a poquito. Y bueno, a través de este taller, movilizarnos, ver qué es lo que sucede. Así que, nada, yo estoy muy feliz.
Más allá de esta satisfacción por la tarea realizada, ¿cuáles son las primeras conclusiones? Recién mencionamos, por ejemplo, que el tema copa menstrual todavía no es tan cercano a muchas personas menstruantes. Más allá de este punto, este ítem, ¿hay otras conclusiones, no, que ya se pueden ir sacando?
Bueno, sí, eso. Primero que siempre se... Vos sabés que... Está bueno lo que me preguntás. Vos sabés que siempre se mantuvo como una... Que es romper un tabú, porque se mantuvo como que las copas menstruales era como para un feminismo más hegemónico, ¿no? Uh-huh. O sea, que las copas era solamente para... para una parte de las mujeres, bueno, y es real, la verdad que accedimos o accedieron a las copas solamente una parte del feminismo. La idea es poder llevarlo y poder decir, bueno, a ver, con estas copas, este es el uso, vos también se pueden tener, también se puede, te ahorras, se ahorran, nos ahorramos tanto dinero y la verdad yo siempre digo lo mismo, yo me acerco a los barrios desde mi lugar de privilegio, ¿no? Eso es así, yo tengo que reconocer mis privilegios y yo estoy yendo a un barrio desde ese lugar y no va a ser nunca de otra manera. Entonces, mi mirada siempre puede ser acotada. Por eso digo, lo que yo puedo hacer es ir y dejarme movilizar y poder llevar lo que pueda llegar a suceder ahí con esta pregunta, como decías, es ver, bueno, a ver, ¿qué conclusiones? Esto, encontrarme con que ninguna había tenido acceso a algo que, por ejemplo, dentro de lo que de nuestra economía, ¿no? O de lo que cuesta por ahí mantener una menstruación, ellos no están teniendo acceso. Bueno, hoy lo tienen, ¿no? Digo, tienen esta posibilidad. Tienen la posibilidad no porque le hayamos llevado la copa menstrual, sino porque saben que por ahí haciendo, hoy nosotros se lo llevamos, pero digo, otra vecina que no tiene, sabe que quizá haciendo esa inversión va a ahorrarse muchísimo más.
Van abriendo el paradigma, ¿no? Esto de...
Claro.
Por ahí es cara. Pensar la copita menstrual, estamos hablando de desde 1.100 a 2.000 pesos, más o menos, aproximadamente.
Exactamente.
Y por ahí uno dice, bueno, pero es una inversión. Bueno, pero por ahí no todo el mundo tiene en ese momento para comprar la copa, hablando de, supongamos, promedio 1.500 pesos. Entonces, es necesario este tipo de movidas que están haciendo ustedes para llevar y sacar, romper el tabú, porque también hay gente por ahí que puede comprar estas copitas y dicen, no, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un plástico? ¿Qué? Entonces, también es como que hay que llevar este conocimiento de las distintas maneras de gestionar la menstruación a todos los ámbitos, ¿no? A todos los ámbitos, desde el que no puede hasta el que puede y no tiene idea de cómo es la cosa. Es importante que tengan esa llegada.
Tal cual, la copa menstrual además dura 10 años, ¿no? Esa copa te dura 10 años, con la cual al medio ambiente, bueno, es
de hablar.
Absolutamente redituable. Pero en particular, y esto voy a hablar absolutamente en primera persona, desde mi gestión en este espacio, para mí incluso ha sido un instrumento para poder entrar al barrio y acercarme desde los lugares que a mí me interesa muchísimo, que es, por ejemplo, la asesoría jurídica, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que bueno, yo trabajo de eso y a mí me interesa que esas sepan que pueden gestionar, por ejemplo, sin pagar un abogado, una abogada, abogade, sola. Me interesa, por ejemplo, la violencia de género,
sí,
que sepa que hay espacios que puede tener contención. Me interesa saber qué es lo que sucede. Entonces, también, digo, esto es un modo de, si vos vas a un barrio con algo que son personas menstruantes, ¿no? Vamos a hablar de las criollas, son mujeres, no estaban ahí los agresores.
Claro.
¿Está bien? Entonces yo me pude reunir en un barrio con un montón de mujeres donde después había una fila queriendo hablar para poder relatar lo que les sucedía. Para mí fue maravilloso.
Tal cual.
Entonces, digo, es muchísimo más. Y entonces son políticas públicas que estamos pensando y tejiendo como para poder entrar, poder vincularnos, digamos, de otro modo. E insisto, yo voy desde mis lugares de privilegio, no sé qué puede suceder, no sé con qué me puedo encontrar.
Tal cual.
Así que, bueno, estamos en esta. Hoy nos toca, digo, porque está todo programado, yo tengo ahí todo anotadito. José Hernández y el lunes Barrio Eva Perón. Bien. Esa es la primera etapa.
¿Cómo se conforma el equipo de trabajo que interviene en los barrios?
Bueno, Género y Diversidad, que es mi espacio, y me acompañan Salud, dentro de desarrollo, todo en la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, ¿no? Uh-huh. Me acompaña la Dirección de Salud y la Dirección de Discapacidad. Porque, y acá me hago un alto, que es muy bueno también esto, porque también vemos la sexualidad como un derecho dentro de las discapacidades, ¿no? Uh-huh. La sexualidad, la interseccionalidad, entonces también abordamos esas temáticas. Entonces, bueno, me acompaña Discapacidad, damos todas juntas ese taller. Y también la Analía Quiroga, que es una chica que está encargada de nuestro espacio, nuestro hogar, digamos, el refugio para las personas, que las mujeres víctimas de violencia de género. Esas son las personas que nos acompañan en el taller. Y hoy nos van a acompañar también las chicas de la Secretaría de la Mujer, que son las que están dentro de la dirección del programa de desarrollo sostenible de gestión menstrual.
Tal cual. Fer, ¿dónde están puntualmente en cada uno de estos barrios?
Bueno, hoy vamos a estar en el barrio José Hernández, Aeroferro, pero puntualmente en el barrio 292 Viviendas, uh-huh. ¿Sí? En un centro comunitario ahí.
Bien.
Ahí, justo en el barrio 292 Viviendas, ¿sí?
Perfecto.
¿Horario? Y en el barrio a las 18 horas. Bien. De 18... En realidad, la idea es que el taller no dure más de 40 minutos, uh-huh. ¿Sí? Porque sabemos que son personas que tienen sus trabajos, sí. Que tienen niñas pequeñas, entonces la idea es que no sea tan largo, que eso, más que todo poder escucharles y
Y les queda el contacto también,
claro.
¿No?
Para contención, para... información y que cuenten con el equipo, ¿no?
Claro.
Claro, tal cual, tal cual. La idea es esa, ¿sí? Son 40 minutos, nosotros de 18 a 20 ponemos, pero bueno, justamente para que, por la asesoría, porque bueno, en realidad son consejerías, las de salud, la mía también, por supuesto, pero no son más de 40 minutos, y empezamos muy puntual, así que bueno, estamos contentos de hacer esto.
Qué bueno, y qué bueno que lo estén haciendo, y qué bueno que haya surgido esta idea, ¿no? De hacerlo algo tan generalizado, sino llevar puntualmente todas estas políticas públicas a cada uno de estos barrios. Fer, como siempre, un placer charlar con vos, y bueno, nos estaremos comunicando para todas estas iniciativas, que está buenísima que tengan su difusión necesaria.
Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre por este espacio.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Fernanda Pereira, ella directora municipal de Género y Diversidad, porque como decíamos, están llevando este taller.